¿Me llegaste a pasar el logo del podcast?
Pues luego te digo que voy súper liado hoy.
Entonces vamos a empezar con unos señores que son unos golfos. Unos golfos que son dos, maravillosamente. Otra vez maravillosos, porque... ¡A que aplaudís!
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Hola, hola y bienvenidos una semana más al podcast para bloggers de PubliSuite, llamado Blogueando con dos Gs de Google. Bueno, pues si no lo sabes todavía, ¿vale? Este es tu primer episodio, bienvenido. Yo soy Rubén Alonso y tengo conmigo a mi compañera Chus Navarro. ¿Qué tal, Chus?
Hola, Rubén. Bueno, hola. Rubén de mi posicionamiento web.es, que no la
¿qué
has
blog
dicho,
más bonito es ese? Me han dicho.
Para aquellos nuevos que entran. Y yo, Chus Navarro de PubliSuite.com, la empresa que hace este podcast que yo creo, Rubén, que probablemente es el mejor podcast de blogging a día de hoy.
A día de hoy. Y que por lo menos vaya a escuchar esta persona que nos está escuchando. Es el episodio más bonito que va a escuchar hoy.
Eso, vamos, seguro. Y dicho esto.
Dicho esto.
¿Qué has hecho esta semana, Rubén?
Pues, ¿qué ha sido? Pues mira, verás.
La semana blogger.
Esta semana he tenido jaleo con Gangage, ¿vale? La aplicación que tengo para medir el engagement en Instagram. Pues porque Instagram le dio por cambiar cositas y dejó de funcionar, ¿no? Pero al final lo he podido resolver. O sea, ha sido cosa para algo gordo que podía haber sido, al final ha sido cosa de poco, ¿vale? Y lo he podido resolver. Y luego también estoy empezando ya a darle caña a la actualización que haré del post que tengo con una comparativa de hosting barato y precioso y bonito. Así que me toca lidiar con un huevo de proveedores que, tiene tela, ¿eh? Tiene tela.
Sí, es interesante que luego nos cuentes cuando lo hagas, en plan, lo que tardas, porque parece que no, es que escribo sobre el hosting y sin más, pero me consta que haces investigación de campo
como Gloria Serra.
Es que, claro, a ver, primero se trata de actualizar los datos que tengan cada proveedor que hayan actualizado, porque a lo mejor ese hosting tiene más megas, tiene más CPU, más RAM, etcétera. Luego, lógicamente, hacer las pruebas, bueno, los precios, que se los actualizan, etcétera, que los hosting, si tengan que actualizarlos, también me actualicen el paquete, que luego, lógicamente, tengo que probarlos, hacer fallos o posibles errores para que ellos, el soporte, ver cómo funciona, o sea, tienes un miga, sí. No es fácil, ¿no?
He hecho muchas cosas, pero de cabeza. O sea, en el sentido de he estado pensando cierta estrategia, marcándome objetivos, ¿no? Ya que estamos en enero, que es monotema. Aparte de las tendencias, luego están los objetivos de este año. Pues he estado aterrizándolos un poco a 3 meses vista, para que los vea un poquito más alcanzable, y dividiéndolo en ciertos proyectos que pueda afrontar de aquí a esos meses. Y sobre todo lo que tengo que hacer es recuperar tráfico orgánico, porque después del batacazo de Google lo estoy notando, y joder, creo que recuperando un poquito los ingresos a través de Amazon afiliados, yo creo que me pueden subir bastante respecto al año pasado. Y luego en el podcast estoy en el punto de que ya lo hago por inercia, ¿no? De, bueno, me tocaba sacar podcast y tal, pero ya no lo estoy disfrutando. Y no me mola llegar a ese punto. Entonces quiero darle una vuelta.
Como hacerlo por obligación, claro. ¿No? Que como que lo haces por obligación. Sí.
Y puesto que tengo ya un montón de tareas, que si la newsletter, que si los posts, etcétera, pues quiero darle una vuelta al formato, a ver cómo puedo hacerlo para, bueno, ir un poco en sintonía con el objetivo que tengo este año, que es hacer crecer la web al final, ¿no? Y tener cierta autoridad en el sector gadgets, etcétera. Así es que ya te digo, he hecho poco, pero de pensar he pensado mucho.
Bueno, pero es que eso sí, pero es que eso es parte fundamental, claro. Si no, si bajamos pollo sin cabeza,
ya.
Olvídate, ¿sabes? Eso no tendría sentido, ¿vale?
Y bueno, lo que sí he estado haciendo mucho es que sabrás, si no te lo cuento yo, que en PubliSuite publicamos anualmente un estudio de Lean Building. Y bueno, estoy a tope ya rematando cositas porque muy pronto verá la luz. Y este año datitos interesantes también. O sea que cuando lo publiquemos también lo compartiremos por aquí, porque es un estudio que me mola mucho y que creo que está teniendo asentación. ¿Asentación? ¿Eso existe?
Aceptación.
Aceptación. en el mundo del SEO y tal, y me mola mucho pues poder compartir ese tipo de contenidos.
Claro, hombre, es que tiene datos muy, muy interesantes. Vosotros tenéis una base de datos ahí muy chula con la que saber cómo funcionan las cosas, como qué tendencia está teniendo y todo esto.
Efectivamente.
Sois la suite de hotel. PubliSuite es la suite de hotel de los enlaces.
All right. Suites, eso es.
Las suites.
Mira, vendría bien decir este tipo de chistes para que la gente empiece a escribir bien PubliSuites, porque soy consciente de que es complicado y, bueno, se ve de todo, sobre todo en las búsquedas de marca, se ve de todo, PubliSuites, PubliSuites.
Sí, a mí me llamó la atención, alguno de los de la gente que ha pasado por aquí por el podcast y eso, me ha llamado la atención que tuviese dudas al respecto y digo, joder, pues yo siempre... No, o sea, no he tenido esa duda, no sé por qué, a lo mejor lo he oído pronunciar bien siempre desde vosotros, ¿no? No, no lo sé.
O igual cuando, como es suites, cuando tú vas, que sé que vas a suites, hombre, en favor. Hoteles, pues estás muy acostumbrado a decir suites, ¿no? Entonces,
claro, por
eso.
Siempre que voy y me dicen en Rubén, la de siempre, digo, a ver, ¿qué cosas tienes? La presidencial, por favor.
Bueno, pues vamos al lío, que luego hay gente que nos regaña porque nos liamos mucho en esta parte. Así es que, venga, vamos a entrar en harina.
Vamos al lío.
El tema temazo de la semana.
La Core Web Vitals es el tema temazo de la semana. Y,
y del año, casi.
Y del año, seguramente, sí, sí. Entonces,
después de la salida de Trump... Seguramente sea esto.
Y del asalto al Capitolio están las Core Web Vitals. que va a ser un asalto sin duda a nuestros resultados, pero ya lo veremos. O sea, vamos a poner un poco en contexto a nuestros queridos oyentes, porque el objetivo de Google este año, ¿cuál es? Pues bueno, incluir la experiencia del usuario con la página como un factor de posicionamiento, ¿no? Han dicho, han adelantado que vendrá un update en mayo. Diremos entonces, nos ha jodido mayo.
Se ha jodido mayo Google con las rebajas.
Pero bueno, por traducir un poco esto, ¿qué cómo nos puede afectar como propietarios de una web?
A ver, primero para poner en contexto lo que decías tú. Lo que han llamado esta gente de experiencia de la página, ¿vale? Es al final una suma, ¿vale?, de varias cosas que de alguna forma afectan a que el usuario navegue por a gustico, ¿no?, por la web, ¿no? Esto es que, por ejemplo, que se vea bien en el móvil, que tenga el típico protocolo este SSL, ¿vale?, para que esté segurita y todo esto, que no tenga pop-ups molestos. Y además, o sea, dentro de lo que llaman experiencia de la página, le meten ahora, ¿vale?, lo de las Core Web Vitals, ¿vale? O vamos a traducirlo como se traduciría aquí en mi pueblo, como métricas web principales. O sea, eso sería un poco el resumen. Que al final es una mezcla, la experiencia de página es una mezcla de las Core Web Vitals con más
con
cosas.
El resto. Que, bueno, el tema de el Mobile First Index, que ya lo sacaron en 2020, que ya era un adelanto de, oye, que vamos a ir valorando un poco lo que hace el usuario y cómo interactúa con vuestra página.
Exacto. Entonces, bueno, pues que todo eso, no solamente los Core Web Vitals, sino que todo eso en conjunto va a ser un factor de posicionamiento según Google.
All right. Vale, si quieres, como estamos enfocados en estas tres métricas web principales o Core Web Vitals, son tres que, bueno, podríamos decir las siglas y que luego se nos olvide. Pero
sí, a mí yo no me las sé, o sea, así de claro.
Por eso, si quieres, vamos a ver una a una mejor para que entendamos un poco el concepto y ya sepamos, pues si luego te dicen el ECP, pues dice, no sé exactamente cómo se traduce,
pues
pero sé que es esto.
Yo tengo una Samsung.
Eso,
sí.
Undertime. Vale, pues venga, la primera se corresponde con el tiempo de carga y es la LCP, que con mi inglés manchego es Largest Contentful Paint, ¿vale? LCP. ¿Y esto en cristiano qué es, Rubén?
Pues no pienso traducirlo. A ver, esto lo que mide realmente, o lo que... Sí, bueno, lo que mide, ¿no? Es lo que tarda en cargarse, ojo aquí, el elemento más grande que tenga esa página web al cargarse vista desde el móvil, ¿vale? Sin hacer scroll. y esto es nada más entrar. Es decir, que si yo entro a un artículo de mi blog, el elemento más grande, en mi caso, por ejemplo, es la imagen destacada de ese artículo, porque es lo primero que se ve y es lo que más ocupa de esa pantalla, ¿no? Sin hacer scroll. Entonces, lo que hace Google es medir cuánto tarda en cargar ese elemento grande, porque es como lo más representativo, ¿no?, de ese primer vistazo que ve el usuario. Eso sería, básicamente.
Vale.
Ojo, puede ser una imagen. Si no tienes imagen o es más pequeña, puede ser el primer párrafo, que será más rápido, ¿vale?
Depende del elemento.
Claro, o sea, elemento HTML, pero bueno, para entendernos, pues es un párrafo, una imagen, etcétera.
Perfecto. Venga, la segunda es, está relacionada con la interactividad con la página y es FID, que es First Input Delay.
Oh my God. Pues a ver, esto es, si el usuario, por ejemplo, hace clic en algo y tarda mucho en responder la página, caca de vaca. O sea, es muy lógico, ¿no? Esto pasa sobre todo si tienes un montón de JavaScript y cosas ejecutándose ahí de fondo, que al final lo que hacen, pues eso, que retrasa cualquier botón que pulses, cualquier enlace que cliques, etcétera. Porque mientras está haciendo cosas, pues, espérate que ahora voy, ¿sabes? No le hace caso. Pues eso. Eso, claro, es que al final es importante porque si tú das a un botón y la sensación que tienes es de que no le has dado, le vuelves a dar ahí, ¿no? ¿No te ha pasado?
Sí.
Pues entonces es un caca de vaca, como digo.
Sí, que te cansas y te vas. Entonces ahí tiene que penalizas porque vas hacia atrás en un resultado de búsqueda y porque al final no estás consiguiendo el objetivo que tienes con tu página.
Claro, es que al final, si te das cuenta, muchas están casi más enfocadas a la experiencia del usuario dentro de la web que de la propia página, ¿no? Que vaya a volar.
Y luego está el tercero, que es la estabilidad visual, que es CLS y es cumulative layout shift.
Esto, para entendernos, es si los elementos de la página, lo que decíamos, imágenes, textos, botones, etcétera, cambian de posición. ¿Vale? Que esto a veces pasa porque se están recolocando, pues por ejemplo, porque todavía se están cargando cosas, otros elementos, anuncios, que eso pasa mucho, ¿no?
Vale.
No hay nada, de repente se carga el anuncio y se mueve el elemento que estás viendo porque se ha cargado el anuncio encima, etc.
Sí.
Pues eso también Google dice, cuidado, ¿no? Porque a mí sí que me ha pasado que a lo mejor vas a dar un botón, se carga algo. Y en vez de darle a ese botón, le das al de arriba, sin querer.
Sí, sí,
¿me explico? Porque ha bajado.
Sí, sí. Y dice, me cago en la leche.
Y como el botón sea el de comprar un yate, pues mal. O sea.
El de reservar una suite.
Exactamente. Y es curioso porque esto a mí, además, me hace gracia que Google lo tenga en cuenta, pero luego en las SERPs, en el móvil, además, me pasa justo en los resultados de búsqueda de Google. Porque a veces cuando hago una búsqueda, te salen resultados. Si ya le has dado a un resultado, creo que era, pues se expande ese resultado como con subpáginas de ese sitio. Entonces, a veces tú ya vas directo, se expande y le das a un resultado que no querías. Ya. ¿Sabes? A mí me ha pasado. O sea, es curioso que Google al final le hace a los huevos.
Sí, claro.
Está claro.
Sí, el resumen. Pero bueno, aunque la conclusión puede ser esa, vamos a ver un poco, porque claro, igual te estás preguntando, bueno, todas estas métricas están muy bien, pero ¿cómo sé cuál tengo en mi web, ¿no? Pues hay, como siempre, distintas herramientas que vamos a mencionar tres. Las tres de Google, por cierto.
Hombre.
Por favor. El famoso PageSpeed, que ahí te lo dice y te desglosa. Bueno, tampoco te da muchísima información.
No, además lo que hace al final PageSpeed es relacionarte directamente a los otros sitios para medir las cosas web vital. O sea que... Luego, para mí la que más me gusta, ¿vale? Es la que se llama web.dev. DEV, ahí entráis y hay un apartado para medir precisamente la URL que queráis vuestra y ahí comprobáis esto, ¿no? Las métricas estas, a ver qué tal van y os dicen cómo optimizarlas, etcétera. ¿Vale? A lo mejor, eso es verdad que a lo mejor las optimizaciones son un poco técnicas,
sí.
Pero bueno, algunas por lo menos para tener ideas. De todas formas, ahora os vamos a contar también cómo hacerlo, ¿no?
Eso es. Y luego, por último, en Search Console también hay un informe que, si lo tenía en español, pone métricas web principales.
¡Sas!
La traducción de tu pueblo.
Exacto, pues esta gente de mi pueblo, seguro, vamos. Al final, aquí ese informe será Para el mayor común de los mortales sería el mejor, porque ahí te lo explica, te da los datos y te dará también consejos de cómo optimizarlo. Seguramente te relacione a la web esta que os he dicho antes, de WebDev. O sea que...
Sí, te lo desglosa un poquito más.
Claro.
Vale, y una vez que vemos, por ejemplo, en mi caso, que están en rojo o en naranja, sí. ¿Cómo llegamos al verde? Pues bueno, ¿cómo podemos mejorar estas métricas sin... tampoco ser muy técnicos, porque es verdad que algunos informes dice JavaScript lo que sea underwine y dices, pero ¿qué me estás contando?
Sí, porque, a ver, decimos todos los colores porque no lo hemos dicho, pero cada métrica, Google da unos rangos, por así decir, de segundos y de valores en los que dice, ah, pues estás en verde. Si tarda en cargar entre 0 y 2,5 segundos, por ejemplo, no sé qué, está en verde. Si esto tarda no sé qué, estás en naranja y así, ¿no? Pero bueno, al final es hacerlo lo más rápido posible o mejor optimizado posible, ¿no? Pues a ver, ¿tú qué dirías? ¿Alguna idea? ¿Cómo pues mejorarlas?
¿Alguna idea? Bueno, ya la han mencionado un poco, que es reducir el uso de intersticias, ¿no? O los pop-up estos que te aparecen de ¡ey!
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 ¡Ey! ¿Has visto mi
Que, por cierto, con esto, claro, yo cuando metí el aviso de cookies,
sí.
Yo lo tengo con un pop-up.
Pero con, claro, es que al final el aviso de cookies, al final todos aparecen ahí como un pop-up,
claro,
pop-up, ¿no?
Entonces no sé, al final eso me puede estar penalizando el, porque en este caso es el feed, ¿no? El, la métrica esta de interactividad con la página.
Bueno, este no sé si es realmente con alguna de las métricas. Yo creo que están dentro de las experiencias de página. Uh-huh. Pero no entran tanto dentro de las core web vitals.
No interstitial intrusivos, ¿no?
Exacto, está dentro de esa, de ese factor de posicionamiento, ojo, ¿eh? Pues a ver, yo quiero pensar que no lo tiene en cuenta a ese nivel. Porque es la que te digo, hay gente, o sea, creo que Google lo que tiene es personas. La idea es que esto se mide con personas reales que hacen este tipo de mediciones para ver si efectivamente cumple o no con ello. Entonces, yo quiero pensar que no, porque es que sí, claro, si me estás obligando a meter un pop-up de cookies y me vas a penalizar por eso, yo creo que va más por el hilo de anuncios, pop-ups que de verdad es, a lo mejor estás leyendo un artículo y a los 2 segundos, ¿sabes? Ya lo estás leyendo y te salta el pop-up y te molesta, cosas así, ¿no?
Ya.
De un pop-up inicial para las cookies, yo creo que no. Quiero pensar que no.
Yo también quiero pensarlo. Vale, otro tema también comentado es el JavaScript, ¿no? Retrasar un poco la carga de esos elementos. Y aquí tengo también otra movida, porque yo tengo el reCAPTCHA, sí, de Google, pero no el típico cuando, por ejemplo, en el formulario dices, vale, no soy un robot, completo este código, sino que tengo un banner que se me muestra en la web, que sí, es reCAPTCHA 3.0, ¿no?
Ese,
no
sé, sí, el 3.
Claro, eso. Y eso mete una cantidad de código a la página que lo flipas. Entonces, ¿qué intenté hacer? Pues poner, además lo hice a través de VP Rocket, posponer esa carga para...
En diferido, ¿no?
Eso, diferirla. Pero no me funcionaba el formulario, así es que me cansé y dije, bueno, pues esto ya me pondré otro día.
Es que JavaScript es la chicha de todo en muchas cosas. Porque aquí sí que es verdad que hay muchas cosas que usan JavaScript, muchas que lo usan mal, que te meten mucha mierda, entonces hay que tener cuidado. Uh-huh. En este caso de lo que dices tú del CAPTCHA, yo por ejemplo lo que hago es con una función en el WordPress que solamente se cargue en las páginas donde tengo formulario. Claro, esto sobre todo en los formularios, no tanto de suscribirme, sino en los formularios de enviar un formulario de contacto.
Sí.
Entonces, así por lo menos que meta la mierda solo en la página de contacto, por ejemplo, y en las otras no. Pero no, me suena que lo de probarlo a diferido, no sé si lo hice, pero dije, joder, ¿para qué voy a meter tantos JavaScript? Uh-huh. Esta es la idea, ¿no? Optimizar qué JavaScript no usas en qué páginas. Si los puedes poner que se carguen después, etcétera, etcétera. Esto, para el que no controle, también es verdad que hay plugins como el de VP Rocket y otros de caché que te hacen también estos, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, que no hace falta controlar tampoco el tema.
Vale, what else? La famosa carga síncrona de ficheros. Que no,
yeah.
Es algo relacionado también con esto que hemos...
Sí, porque, a ver, una cosa es que la carga se haga en diferido, es decir, que se cargue después de, por ejemplo, cargar, digamos, el HTML, etcétera. Y otra es que se cargue de forma asíncrona y que no tenga que estar esperando a peticiones, etcétera. Es decir, que mientras yo haga esto, tú vas haciendo aquello, ¿sabes? Entonces se ahorra tiempo y chachipiolaina. Y además esto, pues si a alguien le suena, ahora ya estaba la versión HTTP2, ¿vale? Ya los hosting y todo esto ya empiezan a adaptarse a esto. Incluso ya está la 3 por ahí, creo, pero bueno. Y esto lo bueno es que ayuda mucho precisamente a eso, a que los JavaScript y los ficheros se puedan cargar en paralelo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, es mejor tenerlos por separado. Esto que era muy típico de combinar todos los mismos JavaScript en un único fichero, todos los CSS en un único fichero, pues si usas, si tu hosting, por ejemplo, usa el HTTP2, se lo preguntas, oye, ¿qué paso está? No hace falta combinarlos, ¿vale? Es mejor, de hecho, no combinarlos.
Vale.
¿Cómo te has quedado?
Uf, muerta. Me he quedado asíncrona.
Me he quedado en diferido todavía.
Vale, algo que sí es más terrenal, las imágenes. ¿Cuánto influye? ¿Solo hay que reducir peso o tenemos que tener en cuenta otras cosas?
¿Ves? Pues esto sí que es importante para una de las métricas, igual que lo de antes era importante para una de las métricas, esto también es importante para otra, que es lo que decía antes de que se cargase el primer elemento más importante de forma rápida, etcétera. Pues aquí sí que es importante lo típico, imágenes que no pesen mucho, que estén bien adaptadas al tamaño, ¿vale? Es decir, no uses una imagen, aunque pese poco, no uses una imagen de 1024x1024 si lo vas a ver en el móvil a 320, ¿me explico? De hecho, ya ahora muchos plugins te los adaptan, te hacen versiones de la misma imagen con distintos tamaños para que según donde se está viendo, usa una u otra. Eso está de puta madre, ¿no? Otra opción puede ser usar ahora el formato este tan guay que es el WebP. Yo no lo he usado, no he llegado a conseguir arrancarlo bien porque no todos los navegadores son compatibles. También es verdad que yo tengo un pifostio interesante en el blog, pero bueno. Otra cosa importante también puede ser establecer, definir bien los tamaños concretos de esas imágenes, ¿vale? No solamente que tenga 320 píxeles, por ejemplo, sino que dentro de tu web pongas que esta imagen tiene 320 píxeles. ¿Por qué? Porque si ya a tu web le tienes que decir, apáñatelas como puedas y adivina tú cuánto ocupa y redimensiónalo tú, pues ya es trabajo que tiene que hacer. Ya. Entonces ya es tiempo que tiene que estar dedicando, etcétera.
Pero eso, ¿qué se hace con un plugin? O cuando tú lo insertas le dices, oye, ya te estoy diciendo que esta que subo tiene tanto.
Si usas algún plugin, por ejemplo Rocket, sí que ya te lo mete, ¿vale? Ya te hace lo de los distintos tamaños y también te pone el tamaño, el width, height de cada imagen, etcétera. Si no usas ninguno y vas a meter la imagen a pelo, la típica etiqueta IMG, pues entonces sí le tienes que poner tú el tamaño o lo suyo es que se lo pongas tú. Porque si tú le pones lo típico, a lo mejor tamaño 100%, ¿sabes? Que tú le puedes poner width igual a 100%. Sí. Pues ya tiene que calcular cuál es el tamaño, cuál es el 100%, etcétera,
en
etcétera.
En cada pantalla, sí.
Exacto. Si se lo pones tú, no tiene que calcular nada.
Vale.
Lo pone y chimpón. Son cositas que...
Sí, que poco van a poco sumando. Va rascando. Sí.
Exactamente.
Ok, bueno, ya el clásico HTTPS, SSL que hemos comentado y que a día de hoy todavía vemos webs que no tienen el candadito.
Sí, sí. Fíjate que estaba mirando precisamente un proveedor de hosting que me escribió para que probase su hosting, etcétera. Entra a la web y he visto un mensaje de sal de aquí corriendo y he dicho, ¿ande vas? O sea... No puedo, aunque quiera, aunque tengáis un hosting buenísimo, no voy a recomendar esto. Es que esa es la idea. Entonces, pues, esto es un ejemplo de lo que significa eso. No solamente la seguridad como tal, sino de cara al usuario que significa el que sea confiable, ¿no?
Eso es. Y, bueno, el theme bien adaptado a responsive, ¿no?
Sí, lo que decíamos, el que sea amigable, ¿no? En el móvil. A día de hoy, al final, muchas veces es directamente lo mejor diseñar directamente en base a cómo se ve en el móvil y luego ya extrapolarlo al escritorio, etcétera. También es verdad en función de si tu sitio o tu negocio crees que se va a ver más, porque hay ciertas web y negocios que el usuario lo navega más por el PC que por el móvil, claro. O sea, pero bueno, tenerlo en mente, ¿no? Y yo aquí añado algunas más, a ver qué te parece. Uno, que el hosting sea de calidad. Y digo esto porque es importante que, como ves, responda bien a las peticiones. Si va lento, pues caca de vaca, ¿vale? Usar algún sistema de caché, como lo que decíamos antes del Rocket, sobre todo, ya no solamente porque te hace muchas de estas cosas que hemos dicho, sino porque, lógicamente, también te cachea. Fíjate qué cosas. Además, los sistemas de caché cachean. Entonces, la página que ya tiene cacheada, pues te la devuelve antes. O sea, te la enseña antes que una nueva que tenga que estar cargando de nuevo, ¿no? Y, ay, amiga,
ay,
aquí viene AM.
Ay.
Porque es que hasta los propios de Google dicen que AM es una buena forma de solucionar muchas de estas cositas, porque va rápida, consigue buenas métricas y además, oye, pues para blogs puede ser una forma interesante. De hecho, yo en Search Console tengo algunas páginas que Google me indica como pobres, ¿vale? En cuanto a estas métricas, y no las está midiendo la versión AM. Pero si yo me voy a la página que os he dicho antes, de la de WebDev, y meto una versión AMP de uno de los posts que supuestamente más lento va, me lo da todo excelente.
Claro, sí.
It's beautiful.
Dice, joder, qué bien viene AMP para... Qué verde está todo, ¿eh?
Claro, qué verde, qué maravilla, oye. Ojo, porque una de las cosas que dice Google que va a meter en mayo no solamente es tener en cuenta esto para el posicionamiento web, sino que además, por lo visto, quiere marcar de alguna forma las páginas que cumplen todas las métricas de forma excepcional. Es decir, así a priori, yo lo que entiendo de esto es que, igual que NAM te enseña un rayito, ¿sí?, pues con las que vayan muy rápido, pues mostrará algo. Un rayito verde, yo qué sé.
Ya, no sé qué icono le pondrán.
Algo, ¿no? Algo.
Pues sí, de todas formas, si no os habéis subido al carro de AMP o está sonando a chino, en el episodio 38 ya hablamos en detalle de esto. De hecho, yo compartí mi experiencia instalándolo y todo eso. Así es que os dejaremos el enlace también por si le quería echar un ojo. ¿Sabías que puedes ganar dinero con tu web vendiendo post patrocinados? Tal como lo oyes, tú pones el precio que quieres ganar. Entra ahora en publisuites.com, hazte una cuenta de editor y empieza hoy mismo. ¡Nos vemos dentro! Vale, pues bueno, para antes de entrar de lleno en las conclusiones, que son muy reveladoras. Yo, por ejemplo, me metí en mi Search Console y dije, venga, a ver cómo tengo estas métricas, si son rápidas, si son pobres, y qué pasa aquí. Y efectivamente me desglosa que tengo bastantes URLs con errores de CLS, que esto es lo que hemos visto de que se mueven elementos,
se mueven,
y diferentes,
sí,
cosas. Y yo me pregunto, ¿puede ser porque tengo la carga perezosa de las imágenes o no tiene nada que ver?
Pues podría ser...
Porque al final esa carga es rápida. O sea, quiero decir, tú según haces scroll se cargan ya las imágenes,
sí,
pero es que no entiendo.
Pues no te sabría confirmar.
No tengo publi, quiero decir, sabes que te... Sí. Digo, vale, es que a lo mejor tengo banners de AdSense o tal y se carga, pero no sé. Tengo que investigar un poco para ver.
Yo uso la carga lazy esta y a mí no me indica eso. O sea, que en principio yo creo que no tendría por qué, porque se supone que esa carga la hace justo antes de que lo veas. ¿Me explico? O sea, la lazy load, la carga esta de las imágenes, no es cuando ya estás dentro. Aunque es verdad que alguna vez le pillas, ¿no? En bragas, cuando estás haciendo scroll y dices, uy, te he pillado cargando. Pero no suele ser lo normal, es decir, cuando ya ve el navegador que va a entrar, digamos, el usuario a ver eso, es cuando la carga. Entonces no tendría por qué, porque esa métrica lo que mide es en ese momento que estás viendo eso que se mueve, porque se ha cargado algo. No tendría por qué, ¿eh? Yo creo que no van por ahí los tiros.
No sé, analizaré, porque como sí que te dicen algunas URLs concretas, voy a tener que ir un poco al
formas,
detalle.
Eso te iba a decir, cuando le des, o sea, dale al error y a ver qué te indica. A lo mejor te indica la razón. Es que no lo sé si hasta qué punto ese informe va...
Sí, va fino, ¿no?
Va fino.
Okay.
Pero bueno, está claro que ese informe es bastante explicativo. Irá a más porque también está un poco verde o lo estaba. Supongo que ya irá mejor. Pero ahí, para lo que decíamos, para el común de los mortales es lo mejor.
Además, bueno, la semana pasada anunció Google que iban a mejorar ciertas cositas,
sí,
en el informe de Search Console, como que iban ya a identificar un poco más esos errores, a qué se deben,
sí,
y tal.
Y el de cobertura, sí, efectivamente.
All right, Pues, ¿qué? ¿Entramos de lleno a las conclusiones?
Venga, a ver.
Lo es todo esto de las métricas web principales. Hay que obsesionarse, hay que conseguir el verde o lo que tenemos que hacer es, oye, seguir trabajando en buen contenido, en experiencia de usuario y ¿qué dice Rubén Alonso?
A ver, yo te digo mi opinión personal que vale una mierda, ¿no? Pero yo te la digo. A ver, depende.
Hasta luego, hasta la semana que
venga,
viene.
Venga, hasta mañana. No, a ver, lo primero de todo es que tus páginas resuelvan la intención de búsqueda. O sea, esto es primordial, que a veces se nos olvida porque saca Google una cosa, un nuevo factor, y pensamos que es el factor. Y no es así. Entonces, si alguien busca algo y tú respondes con mierda, da igual que sea una mierda rápida porque sigue siendo mierda. Esto es así. Si todos los que responden a esa búsqueda lo hacen mal, pues entonces tendrás que priorizar en responderla tú bien, ¿vale? Y luego ya si quieres te das de bofetones con que la página vaya rápida. Eso sí, hay casos. Si tu competencia y tú respondéis bien a la búsqueda, entonces sí, dale caña a la velocidad porque ahí habrá ya bofetones por ver quién la responde antes. Entonces, a ver, al final Google va a hacer lo que salga a los huevos, para variar. Igual que en su día AMP lo iba a ser todo, igual que en su día el Mobile Flash Index lo iba a ser todo, etcétera, etcétera. Entonces, al final en mayo saldremos de dudas. Veremos a ver cómo señala esto que decíamos antes de la SER, qué va a funcionar, si va a haber un gran movimiento o no.
Eso es, al final responder al usuario, porque claro, si no le da buen contenido, al final, no sé, no da igual que te vaya muy rápido. Bueno, lo que tú has dicho, es que no voy a resaltar mejor la idea como la mierda rápida que has dicho tú.
Siempre puedes poner una página en blanco que vale súper rápida.
Claro, oye, esa.
Pone en no vale de nada.
Pone en el title la palabra clave y ya está.
Y suerte.
Y listo. Muy bien, pues bueno, la semana que viene más contenido de valor, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, Rubén?
Bueno, la semana que viene tenemos blogging para SEO local. ¿Cómo te quedas?
Pues con muchas ganas de aprender sobre esto, porque de SEO local estoy un poco pegada. Y creo que muchos de nuestros oyentes tienen interés y de hecho ya lo han dejado en algunos comentarios, así es que vamos a ver qué ofrecemos.
Nos debemos a nuestros oyentes y a sus peticiones.
Eso es. Y mientras tanto, ¿sabes lo que pueden hacer nuestros oyentes, Rubén?
¿Qué pueden hacer?
Pues mira, pueden abrir en el navegador publisuites.com. Y ahí, pues, es la suite de los blogueros. Al final,
efectivamente, la suite presidencial.
Suite presidencial. Ahí añaden su web. Se llevan unos euritos extra vendiendo patrocinados. Y mientras tanto, ¿sabes lo que hacemos aquí en Blogueando?
¿Qué hacemos?
Pues enseñarles a mejorar su web para que aumenten sus ingresos. ¿Qué te ha parecido
efectivamente
esto?
Me parece redondo. Es el círculo de la vida, ¿no?
El círculo de las suites. Vale, pues por último, venga Rubén, ¿dónde pueden escucharnos?
Pues a ver, mira, tenéis un huevo de plataformas de podcast, la que queráis, la que uséis, pues ahí estamos. En iVoox, en Apple, en iPod Podcast, en Google Podcast, en Spotify y por supuesto en Redcast.
Eso es. Dicho esto, nada, nos debemos a que nos mandéis comentarios sobre este episodio. Si tenéis más peticiones sobre temáticas, estaremos encantados de escucharos o leeros.
Eso.
Hasta la semana que viene, Rubén.
Hasta la semana que viene. Chus.
Chao.
Una buena semana.
Chao. Igual.
Chao, chao.
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También te puedes suscribir en tu aplicación de podcast favorita para no perderte ningún episodio nuevo. ¡Te esperamos!